Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Mariana Montejano en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 14 de julio de 2023. Continuamos en este mes de julio llevándote cada viernes en directo toda la información de la diócesis de Albacete. Si continúas en Albacete o nos sigues desde tu lugar de descanso, en los próximos minutos podrás comprobar que la iglesia sigue muy activa durante todo el tiempo de verano. Porque ya sabes, somos iglesia 24 horas los 7 días de la semana. En nuestro programa de hoy nos marcharemos hasta el comedor social de la institución benéfica Sagrado Corazón y prepararemos la fiesta de la Virgen del Carmen que celebramos este domingo. Todo esto será dentro de unos minutos, pero antes y como siempre, vamos en primer lugar a dar un repaso a toda la actualidad. Una actualidad que pasa por el nombramiento del laico albaceteño Enrique Alarcón como participante en la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se celebrará en el Vaticano del 4 al 29 de octubre. Por primera vez, los laicos no solo participarán en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, sino que también serán miembros de pleno derecho con voz y voto. Así valora Enrique Alarcón esta designación que ha recibido del Papa Francisco para participar en este sínodo cuyo tema es la sinodalidad.
Quiero haceros partícipes de un acontecimiento que ha llenado mi corazón de inmensa alegría. El Papa Francisco me ha designado directamente como miembro de pleno derecho, con voz y voto, para participar en la Asamblea del Sínodo que se celebrará en Roma durante todo el mes de octubre. Sin duda alguna, es una gran noticia para laicos y laicas, para las personas con discapacidad y para toda nuestra diócesis, que allí estará representada. Pero también es una gran responsabilidad, puesto que soy el único laico de España que estará con derecho a voz y voto, gracia que compartiré con una laica, la teóloga Cristina Hinojés.
Y continuamos con otra buena noticia porque este domingo 16 de julio en la parroquia del Salvador de la Roda, el obispo de Albacete, don Ángel Fernández, va a instituir en los ministerios laicales de lector y acólito a Benito Martínez Vinuesa.
Próximo domingo recibiré de manos del señor obispo de nuestra diócesis, don Ángel, los ministerios del acolitado y el lectorado. Para mí es una gran alegría pues recibir estos ministerios para servir a nuestra Iglesia de Albacete de un modo más fiel, si cabe, a nuestro Señor. Entonces, os invito a todos a participar en la Eucaristía que celebraremos en la Iglesia del Salvador de la Roda a las 12 del mediodía. Para mí es una alegría y pues eso, quería compartirlo con todos vosotros este momento tan importante en mi vida de fe.
Y como te venimos contando durante todo este mes de julio, la iglesia continúa abierta en vacaciones. Abierto está el comedor de la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Hasta allí nos marchamos ahora para hablar con el coordinador del comedor de los viernes. Él es Pepe Cruz. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos en plena faena de reparto.
Pepe,
la comida de hoy.
Pepe, ¿qué menú habéis preparado para hoy?
Bueno, pues tenemos un guisado de patatas, tenemos pizza, tenemos bocadillo y tenemos fruta, tenemos yogures, en fin, es una comida bastante bastante sólida.
Un menú completo.
Completico, sí. Normalmente suele ser, claro, es una comida social y cada día de la semana tiene su propio menú, normalmente, ¿no? Hay veces luego que hay excepciones, pero normalmente los viernes suele ser guisado de pollo y patata. Utilizamos sobre todo el pollo porque hay muchos que no comen carne de cerdo y entonces hay que echar mano del pollo.
Muy bien, Pepe. ¿Y a cuántas personas estáis atendiendo en estos días de verano?
Pues estamos estamos atendiendo ahora mismo, está mirando hace un rato un poco el balance de este mes, pues entre 150 y 200. Ahí está hay días de 190, 180, ayer fueron 165, me parece. Bueno, varía la cosa, está oscilando entre 150 y 200 para comer, para desayunar, 60, en torno a los 60.
Un número muy importante de personas a las que se atiende, y para prestar esta atención es indispensable el trabajo de los voluntarios.
Sí, sí, bueno, efectivamente, claro, solamente con los encargados, aquí hay dos responsables, que por cierto son africanos, y llevan ya mucho tiempo, son dos personas, Katy y Atul, que famosas ya dentro del mundo del comedor y de las que se encargan del comedor social, pero luego estamos pues en torno a unos 100 voluntarios, más o menos, no lo sé contar exactamente, vaya, entre para todos los días de la semana, o sea que, bueno, es un número importante que cubre las necesidades. Cada en verano se producen a veces ciertos desajustes por las vacaciones, pero bueno, vamos saliendo para adelante.
Eso te iba a preguntar, Pepe, que si ahora en verano necesitáis más voluntarios.
Pues sí, alguna vez sí, vamos, lo digo por las personas que nos oyen, si hay alguien que está disponible y quisiera, pues que se pusiera en contacto aquí con nosotros, con la casa, y ya se le buscaría un trabajo, que trabajo hay, o sea que bueno, sí, ahora en verano, ya te digo, por el tema de las vacaciones, pues suele hacer más falta, cuesta más acoplar a la personal, pero bueno, vamos saliendo para adelante. Pero ya te digo, si alguien tiene interés, que se ponga en contacto con el comedor, con la casa, conmigo, yo qué sé, y le buscaríamos trabajo, ¿vale?
Pepe, ¿cuánto tiempo llevas tú como voluntario?
Vamos a ver, yo cuando empecé la casa no se hablaba de voluntarios, yo empecé la casa hace, vamos a ver, te voy a decir exactamente, hace 59 años. Tenía 20 cuando empecé, tengo 79, así que llevo 59 años pululando por esta santa mansión. No había comedor antes, pero hacíamos una tarea más importante dentro de la institución con los residentes. Hoy día hay personal contratado y que suelen hacer las tareas que nosotros hacíamos antes, de lavar a los... Pero aún así, pues hacemos tareas con la hermana de acompañamiento del hospital, etcétera. Y bueno, luego sobre todo, pues el comedor. Así que llevo 59 tacos aquí colaborando.
¿Y qué te hace, Pepe, cada día levantarte y decir, hoy vuelvo a ser voluntario en la institución?
Sí, no, yo todos los días no vengo, claro, todos los días sería excesivo. Bueno, nos turnamos, cada día tiene su turno. Yo soy el responsable de los viernes de que el equipo se funcione. Y si me falta personal de la lista que tengo para el día de hoy, del equipo de los viernes, pues llamo a otro coordinador mío para que él lance la llamada solicitando ayuda y luego vengo entonces estoy los viernes, estoy por la mañana de las 8 a las 3 de la tarde hasta que se termina la cena, y luego también vengo los lunes a servir, a lo que estoy haciendo ahora, a servir las comidas. Hay dos equipos, el que sirve, el que hace la comida, y luego se va y entra otro que es para reparto de la comida, servir.
Vemos que el voluntariado está muy bien organizado. Y Pepe, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado en estos 59 años que llevas como voluntario?
Pues qué te diría, yo no sé, tengo tantas experiencias aquí dentro que... Qué decir, pues conocer a gente increíble como la hermana, voy a poner la hermana María, que siempre ha sido, que es como mi madre, que ella falleció, mi íntimo amigo Miguel, desde que fue tutor, un inválido con una invalidez muy profunda, que fui tutor suyo durante, para mí es una experiencia humana impresionante. Luego pues muchas circunstancias, muchas anécdotas y muchas historias, pero bueno, yo por resaltar dos cosas, pues diría es el conocer a personas increíbles.
Pues este es el testimonio de Pepe Cruz, voluntario, coordinador del comedor social de la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús los viernes. Pepe, muchísimas gracias y que tengas un buen verano.
Vale, gracias, igualmente. Adiós.
Hasta luego.
Vamos a seguir la faena. Vamos a seguir la faena.
Buen trabajo, buen trabajo.
Venga, gracias. Adiós, adiós.
Es la 1:42 de la tarde, es la hora de tomarnos el vermú. Vemos las claves de la actualidad de la información con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Y saltó la noticia. Y no me refiero a la del nombramiento como cardenal del flamante arzobispo de Madrid, don José Cobos, que también es una gran noticia, desde luego. Me refiero a la elección de Enrique Alarcón, miembro de Frater Albacete, como participante en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Es el reconocimiento de una trayectoria militante de quien participa de un modo activo en la Delegación de Apostolado Seglar y que de esta manera confirma la buena salud del laicado albaceteño. Felicitamos a esa delegación, pero sobre todo felicitamos a Enrique y al Movimiento Frater, un movimiento de acción católica para personas con discapacidad que tiene una larga trayectoria de compromiso en la vida pública. Vamos a intentar entre todos que esta presencia de un albaceteño, de un laico cristiano de Albacete en el sínodo, nos estimule para participar más en nuestra iglesia y hacerla entre todos más sinodal. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento de irnos a las redes sociales que muestran cada día toda la actualidad de la diócesis. Ya sabes que puedes buscar el perfil en Twitter, en Instagram y también en Facebook, el perfil de la diócesis de Albacete. Lo que tenemos ahora es un tuit preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Se ha hecho pública la lista de participantes en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad que se celebrará en Roma el próximo mes de octubre. Entre ellos el laico albaceteño Enrique Alarcón García, nombrado expresamente por el Papa Francisco, presidente de Frater España y miembro de la Comisión de Apostolado Seglar de nuestra diócesis. A todos les deseamos un buen trabajo.
Y en el espejo de COPE Albacete es el momento del Rincón de Cáritas, que en este mes de julio se sigue acercando a los diferentes proyectos que lleva a cabo Cáritas Diocesana de Albacete. Nos acercamos hoy hasta el de mediación jurídica y lo hacemos con José Sánchez y Yaraví Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Pepe, eres abogado, trabajas en este programa de mediación jurídica. Cuéntanos cuáles son los puntos de actuación de este programa.
Mira, el programa de mediación jurídica es un programa que se inició en el año 98 con un convenio entre el Ayuntamiento de Albacete y Cáritas Diocesana de Albacete, cuyo objetivo es la integración de las personas más excluidas y personas con más vulnerables. Porque entendíamos, o el proyecto que fue en su época un proyecto pionero en lo que toca el aspecto jurídico con relación con los temas sociales, nos dimos cuenta que las personas más vulnerables o más excluidas, personas que estaban en prisión o que habían estado en prisión, gente con dificultades económicas, gente con problemas de salud mental, esta gente faltaba el trabajar los aspectos jurídicos, y las crisis nos han dado la razón o nos han avalado en relación con eso. Era como los aspectos jurídicos eran fundamentales para conseguir una integración, una inserción total. Entonces el programa tiene como cuatro partes, ¿no? Una primera parte que es a través de trabajamos lo que es la mediación penal, el resolver el conflicto entre víctima e infractor, con unos resultados estupendos, porque vamos, creemos en la mediación, creemos que es una forma de resolver conflicto bastante interesante. Otra parte que son las alternativas a la prisión, es decir, lo que hacemos es utilizar los instrumentos que nos da el Código Penal y la legislación para que la gente no vaya a prisión y pueda ir a una comunidad terapéutica a hacer un programa de reinserción de drogas y demás, o trabajo para la comunidad, o pago de multa y demás. Es decir, el caso es encontrar alternativas para que la gente no vaya a prisión, porque es la manera de insertar. Es decir, y eso, por supuesto, no es una cosa que hacemos nosotros, sino en coordinación con otras entidades. Trabajamos con Fundación Atenea, con Servicios Sociales del Ayuntamiento, con la Unidad de Conductas Adictivas. Es decir, es un trabajo integral, transversal y, por supuesto, en coordinación con otros recursos. Otro aspecto del programa es la asistencia jurídica penitenciaria. Es decir, en prisión, con poco la gente que trabajamos en este ámbito, ya íbamos trabajando desde el año 98, como te he dicho, la gente que está en prisión, el perfil de la gente que está allí, la gente más excluida. Cáritas trabajamos con los últimos de los últimos. Bueno, pues esa gente está en prisión. personas con muy vulnerables, con problemas de drogodependencia, con problemas de salud mental, que es ahora sale un reportaje de poquito sobre los datos de enfermos mentales que hay en prisión y es alarmante. Gente que con problemas de drogas, con problemas de exclusión social, y nosotros, la intervención jurídica es fundamental para colaborar y participar en esa inserción. Es decir, nos coordinamos con la prisión, nos coordinamos también con otras entidades y pues intentamos que tengan beneficios penitenciarios para que la inserción sea algo real. Y la última parte del programa es la asistencia jurídica a personas en situación de exclusión, donde ahí ahora mismo trabajamos sobre todo el tema de prestaciones. Ahora que se ha puesto, que entró en vigor el ingreso mínimo vital, es una prestación que era necesaria, pero que tiene muchísimas dificultades, que tiene muchas tramas burocráticas, y a nivel jurídico tenemos que intervenir para conseguir que llegue a mayor número posible o la gente que realmente lo necesita. Y luego, pues, todo el tema de desahucios, intentar suspender para buscar alternativas habitacionales y, bueno, pues, todo tipo de sanciones, y etcétera. Es decir, como ves, es un programa bastante amplio.
Vemos que es un programa muy amplio, así que tiene muchos ámbitos de actuación. Y, Yarabí, ¿cuáles son ahora mismo las problemáticas más habituales que estáis tratando en este programa?
Bueno, principalmente, como dice mi compañero, ahora mismo nos encontramos con el ingreso mínimo vital, que es la prestación única y además por excelencia, que lleva muchísimo trámite burocrático para que pueda concederse, cumplir requisitos, unidades de convivencia, y al final llegan a nosotros las denegaciones y tramitamos los recursos en vía administrativa. Este año, por excelencia, es el ingreso mínimo vital. Hemos trabajado otras prestaciones administrativas y también últimamente también trabajamos mucho el tema de vivienda, el tema de desahucios, paralizar desahucios o intentar buscar alternativas habitacionales antes de que la gente, bueno, pues acabe en la calle.
Y Yarabí, ¿quién puede dirigirse a este servicio y dónde os puede encontrar?
Mira, nos pueden encontrar, estamos ubicados en el Centro Sociocultural Buen Suceso, que se encuentra en la calle San Pedro, justo en el barrio, entre el barrio de la Estrella y la Milagrosa. Ahí estamos lunes, miércoles y viernes en horario de mañana. Ahora mismo en verano, martes y jueves, estamos visitando la prisión de Albacete, visitamos la prisión de Albacete también en horario de mañana, con lo cual martes y jueves no tenemos atención en despacho. Una vez que pase septiembre, los jueves también estamos ubicados en el Centro Sociocultural de la calle Feria número 14. Y bueno, pues como te explicaba mi compañero, el programa se puede acercar a nosotros cualquier ciudadano. Lo que pasa es que sí que es cierto que el programa está pensado pues para gente que se encuentre en una situación vulnerable o de vulnerabilidad, ya sea social, económica o cualquier otra.
Y Pepe, ¿habéis notado en este último año, en este último periodo después del COVID, un aumento de casos de personas que se acercan hasta vosotros?
Sí, mira, Antonio, el tema es que cuando nosotros empezamos, otros nos llegan derivados de los servicios sociales y de otros recursos, como te he comentado. Pero es verdad que a raíz de la crisis de 2008, la crisis económica tan grave que hubo, se incorporó muchísima gente que no era de un perfil de barrio marginal o de situación de exclusión. Nos derivaron bastante más gente que venía de la crisis económica, pequeños empresarios, tal, que tenían muchas deudas civiles y tal, que tuvimos que trabajar con ellos. Esa crisis se ha ido agravando con la crisis del COVID, que eso ha hecho otro empuje, digamos, a gente que ha bajado a otra situación de vulnerabilidad, y la crisis de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Eso ha hecho que nosotros este año 2023 estemos rondando casi las 2.000 actuaciones, es decir, cuando lo normal en otros años eran de 700, 800 actuaciones, que ya son muchas. Bueno, pues nos ha devuelto servicio esta sucesión de crisis que ha incorporado a nuestro servicio personas que no se iban a imaginar que iban a ir a los servicios sociales o a utilizar a Cáritas para que les ayudara en temas legales. Esta crisis nos ha desbordado a Cáritas. Yo creo que Cáritas y otro tipo de entidades o los servicios sociales. Con lo cual es algo que, bueno, pues que a ver si conseguimos que esto se supere y conseguimos pues que haya lo antes posible gente en situaciones menos vulnerables, ¿no?
Pues esperemos que así sea y que esta situación de tantos casos pues pase lo antes posible. Muchas gracias José Sánchez y a David Serrano del equipo de mediación jurídica de Cáritas Diocesana Albacete por acercarnos este programa.
Gracias a ti, Antonio.
Gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Descubre el Búho Le Tour, un precioso restaurante ubicado en el imponente mirador de esta localidad de la Sierra de Albacete. Come con nosotros de miércoles a domingo y cena también los viernes y los sábados. El Búho Le Tour es un nuevo proyecto de inclusión social en el entorno rural de Cáritas Diocesana de Albacete y Fundación El Sembrador. Llama y reserva en el 605 69 17 17.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo 16 de julio celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a preparar ahora esta fiesta y lo hacemos con las hermanas carmelitas de Albacete. Hasta su convento de la Vereda de Jaén nos marchamos para hablar con la hermana María Luisa. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hermana, fiesta importante para el Carmelo esta, la de la Virgen del Carmen.
Fiesta importante. Mira, esta semana ya la vamos preparando un poco con los rezos que son optativos del oficio divino, los vamos haciendo ya de la Virgen, los cantos de la liturgia y eso, y ya va caldeándose la fiesta. Y ese día, bueno, pues todo sabe a fiesta. Nos despiertan con música, el rezo es solemne, solemnísimo, es todo cantado. Pues mira, para la Eucaristía, las mejores flores, el mejor mantel, los vasos sagrados más bonitos, más valiosos, y también el mejor desayuno, la comida especial.
Todo de fiesta.
Ese día, pues, se suprime la lectura que hacemos ordinariamente mientras se come, una lee, otras leen, otras comen, y como decimos nosotras, es parleta ese día.
Ocio, más pues, distendido.
Sí. Y luego ya pues pasamos unidas, reunidas los ratos que las visitas y las felicitaciones nos dejan libres, que no son muchos, porque la gente nos quiere y nos recuerda. Pero por eso al día siguiente prolongamos la fiesta un poco más y hacemos también otro día festivo. Familiarmente lo llamamos la Carmencita.
Y hermana María Luisa, ¿qué mensaje tiene la Virgen del Carmen para el día de hoy?
Pues mira, para nosotros, esto te iba a decir, que la celebración principal, la más importante, pero que es más difícil de expresar, no es la que va hacia afuera, sino la que se expresa por el regocijo interno de contemplar a la que es reina y madre del Carmelo. Este es el sentido que tiene para nosotros. Ella nos ha precedido. Ella nos acompaña y sabemos que para nosotros, desde siempre, desde que nació esta advocación en el Monte Carmelo en el siglo XII, cuando los primeros imitadores de los antiguos profetas que habían vivido allí vida eremítica, pues empezaron esa vida eremítica y edificaron una capilla a la Virgen, la llamaban Madre y Hermana. Y desde entonces siempre se ha señalado el Carmelo como muy mariano, incluso cuando tuvieron que emigrar y fueron haciéndose orden mendicante por lo difícil que era la vida allí, por los sarracenos en Tierra Santa, en el Monte Carmelo. Pues ellos siempre defendieron la identidad del Carmelo como de los carmelitas como orantes y como hijos y hermanos de la Virgen.
Pues
ella,
hermana,
que nos precede, nos acompaña y para nosotros es causa de nuestra alegría y razón de nuestra esperanza.
Pues,
ese es el sentido.
Pues que tengan un muy buen día de la Virgen del Carmen y lo celebren junto con todos aquellos que se quieran acercar hasta su casa. Muchas felicidades a todas las hermanas.
Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Sigue la novena a la Virgen del Carmen a las 8 de la tarde, cada tarde en la catedral, hasta el próximo domingo, día 16, que la celebrará nuestro obispo Don Ángel. Es el momento de la despedida, hoy algo especial, porque despedimos a nuestra compañera de control, Mirena Montejano, que se marcha nada más y nada menos que a los servicios centrales de COPE. Mirena, te deseamos todo lo mejor y no te olvides de nosotros. Pues continúa Mediodía COPE, buen fin de semana. Adiós.